La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y estoy aquí para cerrar la semana en este lindo espacio donde vamos a hablar de fútbol, pero fundamentalmente vamos a hablar del sorteo del Mundial de Qatar 2022, porque hoy arrancó la Copa del Mundo. Sí, la pelota empezará a rodar en noviembre y seguirá rodando hasta diciembre, pero el Mundial arranca con el sorteo. Lo hemos dicho en emisiones anteriores de Es así y punto. Para ganar un Mundial, para trascender en un Mundial, para tener una buena Copa del Mundo, el sorteo es clave. Varios factores: los rivales del grupo, el cruce en la siguiente ronda y el camino rumbo a la final. Eso pensando en las selecciones que tienen pretensiones reales de ganar la Copa del Mundo. Pero después hay selecciones que quizás no llegan con muchas expectativas, pero el camino se les abre. Van encontrando rivales cómodos, van avanzando, se van consolidando. Por eso el sorteo es fundamental. Vamos entonces a repasar cómo ha quedado el sorteo del Mundial 2022. Lo único que se sabía era que Qatar, como país anfitrión, iba a estar en el grupo A. El equipo local, el país organizador, esperaba rivales y hoy ya los conoció. En el grupo A están, además de Qatar, Ecuador, la selección de Gustavo Alfaro, Senegal, el equipo de Sadio Mané y compañía, y Países Bajos. Vamos entonces a repasar el resto de los grupos y después nos metemos en el análisis. En el grupo B está Inglaterra. Inglaterra como cabeza de serie. Una selección que llegó a semifinales en la pasada Copa del Mundo y que llegó a la final en la pasada Eurocopa. Inglaterra compartirá grupo con Irán, Estados Unidos y el último integrante del grupo B será un país europeo que saldrá entre Ucrania y Escocia. El ganador de esa serie irá contra País de Gales. El que termine como vencedor de esos dos partidos que se van a jugar en el mes de junio estará compartiendo el grupo B con Inglaterra, Irán y Estados Unidos. Queda la sensación que el favorito es País de Gales. Vamos a ver si Gareth Bale y compañía pueden regresar a una Copa del Mundo. Una Copa del Mundo que no juegan desde 1958. Grupo C, atención, ¿eh? Sí, ese es el sonido que hago porque este grupo va a estar buenísimo. Este grupo, el grupo del morbo, especialmente para nuestro mercado. Porque en el grupo C está Argentina, que llega con grandes expectativas. Hasta este momento, un invicto imponente, un Messi que se estaría despidiendo en la Copa del Mundo y que llega a Qatar con la intención de volver a levantar ese hermoso trofeo. Argentina en el grupo C estará con Arabia Saudita, México, el equipo del Tata Martino. Tata Martino argentino enfrentará a su país en el próximo Mundial de Qatar y el grupo también lo compone la selección nacional de Polonia. Robert Lewandowski y compañía están en el grupo C. Reitero, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. En un ratito entraremos en el análisis. Seguimos el repaso de los grupos. En el grupo D, Francia, el vigente campeón del mundo, estará con Dinamarca y con Túnez. Falta un rival por definir. Ese rival saldrá de uno de los dos repechajes intercontinentales. Específicamente, el ganador entre Australia y Emiratos Árabes Unidos va a enfrentar a Perú. Y el ganador de ese partido definitivo va a estar en el grupo D. Si es Perú, prácticamente se estaría repitiendo el grupo de Rusia 2018, donde estuvieron Francia, Dinamarca y también Perú. Pero reitero, ese rival aún está por confirmarse. En el grupo E, España, España como cabeza de serie, donde también estará Alemania, sí, dos selecciones campeonas del mundo, dos selecciones que vienen con sed de revancha porque en Rusia 2018 ninguna de las dos llenó las expectativas, Alemania eliminada en fase de grupos, España eliminada en la ronda de octavos de final. También estará Japón y atención, el último componente de este grupo saldrá del repechaje intercontinental donde se enfrentarán Nueva Zelanda y Costa Rica. Si es Costa Rica, grupo bravísimo para los ticos con España, Alemania y Japón. Grupo F. Bélgica como cabeza de serie. Canadá, Marruecos y Croacia. Uf, Bélgica, semifinalista del pasado mundial. Croacia, subcampeona del mundo. Canadá, la sorpresa en las eliminatorias de la CONCACAF. Y Marruecos, un rival que no será una papita. En el grupo G está el favorito de muchos, la selección nacional de Brasil, el equipo de Tite que se clasificó de manera invicta al Mundial de Qatar. Brasil será el líder del grupo G. Bueno, es el cabeza de serie y seguramente será el líder, pero eso aún está por definirse. ¿Quiénes o cuáles son las selecciones que acompañan a Brasil? Serbia, Suiza y Camerún. Reitero, dos europeos, Serbia y Suiza. Y además, la selección nacional de Camerún, uno de los cinco representantes de África que se clasificó con el Jesús en la boca, sufriendo muchísimo contra Argelia, pero encontrando un gol al minuto 118. Y gracias a ese gol, Camerún está en el Mundial, donde jugará contra Brasil, Serbia y Suiza. En el grupo H, Portugal como cabeza de serie, los rivales de Cristiano Ronaldo y compañía, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Sí, Cristiano Ronaldo se verá las caras nuevamente contra Uruguay en el Mundial de Rusia 2018. Uruguay eliminó a Portugal en la ronda de octavos de final. Una pequeña coincidencia, en el Mundial 2010, donde Uruguay hizo un Mundial histórico llegando hasta las semifinales, en la ronda de octavos de final eliminó a Corea del Sur, en la ronda de cuartos de final eliminó a Ghana. Uruguay le estará dando revancha a estas dos selecciones que componen el grupo H, además de la selección nacional de Portugal. Así que grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Esos son los 8 grupos. Lo repasamos de manera rápida. Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y además Ucrania o Escocia o País de Gales. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez y Australia o Emiratos Árabes Unidos o Perú. Grupo E, España, Alemania, Japón y Nueva Zelanda o Costa Rica. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Esos son los grupos del Mundial de Qatar 2022. Al volver de la pausa, en Es Así y Punto, hablamos, analizamos grupo por grupo y nos la jugamos. Ofreceremos nuestro pronóstico, un pronóstico que puede cambiar, porque la realidad de abril no necesariamente será la realidad ni de noviembre ni de diciembre. Hacemos la pausa y volvemos con más.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Es momento de analizar los grupos. Metámonos en el análisis, en el grupo A, donde están Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Yo siempre digo que en una Copa del Mundo, el primer partido es clave. Desde 1998 que el Mundial se juega con 32 selecciones. Desde ese entonces hice la siguiente cuenta, la cual comparto con ustedes. En 1998, de todas las selecciones que perdieron el primer partido, ninguna se clasificó a la siguiente ronda. 2002, de todas las selecciones que perdieron ese primer cotejo, ese partido inaugural, solo Turquía terminó avanzando. En el 2006, solo Ghana y Ucrania. En el 2010, esta es la excepción a la regla más importante. España, que pierde ese primer partido en su fase de grupos, es la única selección en ese mundial que pierde el primer partido y avanza. Además, España a la postre terminó ganando la Copa del Mundo. En el 2014 fue donde más selecciones que perdieron ese primer partido se supieron reponer. Grecia, Uruguay y Argelia. Arrancaron la Copa del Mundo con descalabros, pero encontraron los recursos futbolísticos para terminar avanzando. Y en el 2018 lo hizo Colombia, que arrancó perdiendo contra Japón, pero después el equipo cafetero se termina clasificando a la ronda de octavos de final. Por eso digo, el primer partido en una Copa del Mundo es clave. En esa jornada inaugural van a jugar Senegal contra Países Bajos y Qatar contra Ecuador. A ver, cuando analizamos este grupo, yo veo un grupo sumamente parejo, El favorito quizás sea Países Bajos, por su historia, por su prosapia, por la calidad individual de sus futbolistas. Van Dijk, para empezar, para mí el mejor central del mundo. Futbolistas muy buenos como Frenkie de Jong. Arriba, Memphis Depay. Tiene un carrilero o lateral como Dumfries, que en la pasada Eurocopa dejó muy buenas sensaciones. Creo que desde lo individual, Países Bajos es la selección con más talento en este grupo. Pero que individualmente a Holanda siempre le hace falta el centavo para el peso. Lo demostró en la pasada Eurocopa. Pero claro, después Holanda es una de esas selecciones raras que tiene mucho talento en todas las líneas. Y cuando empieza a jugar bien de manera colectiva, nos termina sorprendiendo a todos, como en el Mundial de 2010 que llegó hasta la final. Una selección inconsistente y regular, pero por calidad individual y por el peso específico de sus futbolistas, a Países Bajos le debería de alcanzar para clasificar. Después, Qatar. El factor del local no lo podemos descartar. El público, el clima, un equipo habituado a jugar bajo estas temperaturas, aunque la temperatura no debería de ser factor porque todos los estadios, van a tener aire acondicionado. Pero una selección de Qatar que tiene proceso. Es la única selección en el mundo que ha jugado la Copa América, que ha jugado la Copa Oro y que encima participó en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2022. Qatar recibió esa oportunidad de la UEFA. Obviamente que no eran puntos oficiales, pero tuvo la oportunidad de foguearse y de tener ese rodaje con selecciones importantes. Lo hizo en CONMEBOL, en CONCACAF y también con la UEFA. Yo creo que a Qatar le puede alcanzar para clasificar en segundo lugar. Pero ojo, Senegal con Koulibaly, con Sadio Mané, es una selección que va a pelear. Sin lugar a dudas, Senegal es la mejor selección africana. Viene de dejar en el camino a Egipto de Mohamed Salah. Atención con Senegal y después Ecuador. Ecuador es una selección muy seria, con un grandísimo entrenador como Gustavo Alfaro. Pero cuando empiezo a repasar el talento que tiene Ecuador línea por línea, no la veo. Después, si Ecuador como equipo, como colectivo, puede ser capaz de disimular esa carencia de talento que tiene a mi juicio, perfectamente se puede clasificar. Es un grupo sumamente cerrado, pero yo siempre me la juego, yo ofrezco un pronóstico y digo que Países Bajos y Qatar van a clasificar a la siguiente ronda. En el grupo B, Inglaterra, Irán y Estados Unidos son los únicos tres equipos que tenemos en este grupo. Reitero, el cuarto será o Escocia, o Ucrania, o Países Bajos. Estados Unidos tuvo suerte, ¿eh? La verdad que de las selecciones de la CONCACAF, la que tuvo un grupo más asequible es la selección de las Barras y las Estrellas. La selección nacional de Estados Unidos va a arrancar su participación contra el rival europeo que todavía está por clasificarse. Inglaterra lo hará ante Irán. En este grupo, obviamente, Inglaterra en el papel es el favorito. Por lo que decíamos en el bloque anterior, una selección que se ha venido consolidando, futbolistas muy jóvenes que van a llegar en un proceso de maduración muy bueno, habiendo tenido la experiencia del Mundial de Rusia, de la pasada Eurocopa, un técnico joven como Southgate, pero un técnico valiente, un técnico que ha logrado consolidar un muy buen equipo y una selección que tiene muy buenas individualidades. Harry Kane es un delantero distinto. Jack Grealish, sin lugar a dudas, Pep Guardiola lo ha potenciado. Futbolistas muy jóvenes como Mason Mount y Phil Foden, dos jugadores muy buenos. Después sigue teniendo a Luke Shaw, un muy buen lateral, Maguire, un central que gana en las dos áreas. Pero ojo, a mí no me extrañaría que Estados Unidos pelee por el liderato, porque Estados Unidos en el 2010 se enfrentó a Inglaterra y empataron. Para Estados Unidos jugar contra los ingleses es un motivante, es un ingrediente extra. Estados Unidos, una selección que llegará al Mundial de Qatar entendiendo que la meta final tiene que ser el Mundial de 2026, pero que de igual manera llega con futbolistas muy buenos para competir. Estados Unidos perfectamente puede terminar clasificando como primero de su grupo. Así que mi pronóstico, independientemente de que en el grupo también esté en País de Gales, Ucrania o Escocia, para mí los favoritos son Inglaterra y Estados Unidos. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Argentina estará arrancando el mundial contra el rival más débil del grupo, que es Arabia Saudita. Ese es un plus. Ahí ya Argentina tiene algo muy importante a su favor. Déjeme tomar un sorbo de agua. Decíamos entonces lo de Argentina, que va a enfrentar a Arabia. En esa jornada inaugural, México va a enfrentar a Polonia. México va a enfrentar a Polonia. Ya enfaticé la importancia de ese primer partido. Por eso para México el calendario es difícil, porque arranca contra Polonia. Después juega contra Argentina y va a cerrar contra el rival más débil. Pero si México no obtiene dos resultados buenos, o por lo menos un resultado bueno en esos primeros dos partidos, México podría llegar sin chances de clasificar a esa última jornada. Pero particularmente yo creo que a México le va a alcanzar. A ver, el favorito del grupo, Argentina. ¿Por qué? Porque ahora no es un equipo que dependa de Messi. Porque ahora es un colectivo, es un muy buen equipo que además tiene a Messi. Tiene un grandísimo guardameta como el Dibu Martínez. Centrales muy buenos como Otamendi y el Cuti Romero. Y esta versión veterana de Otamendi a mí particularmente me gusta. Ya no es ese futbolista que se pasa de revoluciones. Lo veo maduro, lo veo que hace una muy buena lectura de los partidos y obviamente potencia al Cuti Romero, y el Cuti Romero también termina potenciando a Otamendi. En la mitad de la cancha, lo de Rodrigo de Paul ha sido muy bueno. Es el futbolista de Lionel Scaloni. Fue Scaloni quien le dio la oportunidad de jugar en la selección y la verdad que el jugador del Atlético de Madrid se ha consolidado. Lo pueden acompañar Paredes o Guido y Lo Celso, que es el hombre que le pone mucho fútbol a ese medio campo. Arriba, Di María, Lautaro y Messi. Además, esta generación de futbolistas argentinos juega con una motivación. Ayudar a Messi para que el 10 gane un mundial. Y me parece que ese es un factor que no lo debemos de minimizar. Al final de cuentas, Argentina creo que es el claro favorito para avanzar como primero del grupo C. Y después, México, Polonia o Arabia Saudita. Yo creo que México es favorito para clasificar como segundo, porque es una selección que en fase de grupos ofrece certezas y no genera dudas. Es una selección que, independientemente de la complejidad de los grupos que le ha tocado en todos los mundiales desde 1994 a la fecha, siempre ha encontrado la manera de avanzar a la siguiente ronda. Polonia es una selección que puede complicar a México, sí, pero Polonia depende en demasía de Lewandowski y después de Zielinski. Dos jugadores distintos. Una selección que cambió de técnico. México trae un proceso con el Tata Martino. Un proceso que ha dejado dudas. Sí, especialmente en el último año y medio donde México se vino abajo. Pero México termina siendo víctima del nivel mediocre que ofrece la CONCACAF. México lastimosamente está metido en ese círculo vicioso. Un círculo vicioso que no le deja crecer, que no le permite trascender. Pero en la Copa del Mundo, yo creo que México va a dar la cara. México juega al nivel que le ofrecen sus rivales. Y cuando ese rival es muy bueno, generalmente el nivel de México colectivamente y el nivel del futbolista mexicano individualmente aumenta. Creo que en esa segunda posición México se va a terminar imponiendo a Polonia y también Arabia Saudita, que en el papel luce ser el equipo más débil. Aunque lo decía Scaloni en la conferencia de prensa, Arabia Saudita un equipo muy vertical, muy frontal, que cuando tiene la pelota, con pocos toques, está en la cancha contraria. Pronóstico, Argentina primero, México segundo. Y México segundo, eso significa que enfrentaría al primero del grupo D. Y siempre que hablamos de México, hay que hablar del famoso quinto partido. Si se da la lógica, uno asume México segundo, el primero del D sería Francia. Así que en la ronda de octavos de final, México contra Francia. México se jugaría la posibilidad de romper esa barrera de la ronda de octavos de final contra el vigente campeón del mundo. Eso en el papel. Después la pelota rueda y puede ser que México termine primero o que no clasifique o que Francia no sea primero y que por ende México pueda enfrentar a un rival de menor jerarquía. Reitero, hablando desde el papel. Vamos entonces al grupo D, donde ya dijimos que Francia debería de clasificar primero. ¿Qué selecciones componen ese grupo? Dinamarca, Túnez y el representante del repechaje intercontinental que saldrá del enfrentamiento entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. El ganador enfrentará a Perú. El ganador de esa serie va al grupo D. Si es Perú, un grupo prácticamente idéntico al que vimos en Rusia, donde Francia, Perú y Dinamarca se vieron las caras en esa fase de grupos, donde Perú hizo dos muy buenos partidos, pero lamentablemente no le alcanzó. Y creo que en este mundial, si clasifica, tampoco le va a alcanzar, porque lo de Gareca ha sido muy bueno. El técnico argentino ha hecho de Perú un equipo que compite desde lo colectivo, un equipo muy bien trabajado, muy ordenado, pero que además tiene automatismos, tiene generación de llegadas, tiene circuitos de juego, pero que no tiene mucho talento individual. Cueva, Carrillo, quizás son los dos futbolistas más determinantes y ninguno de los dos juega en la élite. Por lo cual a Perú, si clasifica al Mundial, no la veo avanzando en el grupo D. Sí veo a Dinamarca como segundo lugar del grupo D. Una selección con mucho oficio, con jugadores veteranos, con una columna vertebral muy buena, arrancando por Schmeichel, el guardameta, por Christensen, el central danés que seguramente la próxima temporada va a jugar en el FC Barcelona, Jaer, que es el otro defensa central, un mediocampo muy bueno con Delaney, que es el mediocampista distinto, el que rompe líneas, con jugadores en ataque decisivos como Poulsen, vertical, encarador, tiene en Braithwaite un muy buen delantero, que quizás no tiene nivel Barcelona, pero en la selección nacional de Dinamarca se potencia. Eriksen, que está recuperado, primero que todo, qué bueno que el ser humano esté de vuelta, y es un lujo, una bendición, que el futbolista también esté de vuelta, y que lo podamos seguir disfrutando. Eriksen, el jugador distinto, tiene a Dolberg, una selección muy buena, que en la pasada Eurocopa llegó a las semifinales, y la eliminaron, producto de un penal inventado, un penal que el árbitro le regaló a Inglaterra que era el equipo local ese día, y bueno, por eso Dinamarca no pudo seguir trascendiendo. Y después está Túnez, que en el papel sería la selección más débil. Así que para mí, Francia clasifica como primero, Dinamarca segundo. Si se dan esos resultados que acabo de mencionar, reitero, octavo de final, México ante Francia. Vamos al grupo E. Grupo E, donde están las dos selecciones campeonas del mundo, como España y Alemania. Y cuando conocimos que en ese grupo estaban España y Alemania, dijimos, creo que todos pensamos lo mismo. Los que les toquen ese grupo la van a tener muy, pero muy cuesta arriba. Una de las selecciones que ya está confirmada para el grupo E es Japón. Una selección habitual en las Copas del Mundo. Una selección que habitualmente, cuando está en los mundiales, termina clasificando a la ronda de octavos. No siempre, pero lo hace muchas veces. Para Qatar va a ser muy complicado que lo pueda volver a hacer, porque compartir el grupo con España y con Alemania es dificilísimo. El cuarto integrante saldrá del repechaje intercontinental que jugarán Nueva Zelanda y Costa Rica. Si es Costa Rica, le va a tocar un grupo similar como el que tuvo en el año 2014, donde enfrentó a tres campeones del mundo: Italia, Inglaterra y Uruguay. En ese mundial Costa Rica nos sorprendió a todos y seguirá teniendo la misma columna vertebral con Keylor, con Celso Borges, con Brian Ruiz y con Joel Campbell. ¿Le alcanzará para repetir la hazaña? Lo veo muy difícil. Mi respuesta a día de hoy es no, no le va a alcanzar si es que clasifica, porque veo a Alemania y a España, dos selecciones muy competitivas que llegan con sed de revancha, que llegan con ganas de trascender. Dos selecciones que necesitan lavarse la cara, necesitan recuperar el protagonismo perdido y creo que lo van a hacer. Alemania es una selección que siempre llega como favorita. El gen competitivo tiene muy buenos futbolistas, un muy buen entrenador y España en la pasada Eurocopa jugó muy bien. Esta España quizás le hace falta peso individual, pero que colectivamente Luis Enrique hace de esta selección un equipo que juega muy bien al fútbol, con jugadores jóvenes como Pedri, como Dani Olmo, como Ferran Torres, una selección que ha hecho el recambio generacional, con Eric García en defensa. España va a competir. España-Alemania, los dos favoritos para clasificar en el grupo E. Vamos ahora al grupo F. Grupo F, donde están Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Este grupo para mí es muy bravo porque no encuentro un claro favorito. Y quizás usted en el papel diga, sí, los favoritos son Bélgica y Croacia. Pero yo creo que a Bélgica ya le pasó su momento. Bélgica tuvo todo para hacer historia en el pasado mundial, donde tuvo una muy buena Copa del Mundo. Pero después de eliminar a Brasil en la ronda de cuartos de final, ese era el momento. Y lamentablemente para los belgas, Francia en una pelota parada les termina marcando un gol que a la postre los termina eliminando. Después, en la pasada Eurocopa parecía que el futbolista belga había aprendido de ese traspié, de ese duro golpe. Y no, no pudieron ganar la Euro. Por eso, esta selección de Bélgica con un Eden Hazard, que usted y yo hemos visto lo que ha sido Eden Hazard los últimos 2 años. Un Lukaku que no se ha establecido en el Chelsea. Una selección que se ha hecho vieja, también en defensa, con Vertonghen, Ander Weyrel. Sigue teniendo en Courtois uno de los mejores guardametas del mundo. ¿Puede clasificar? Claro que sí. Sigue siendo una selección muy competitiva con un gran entrenador como Roberto Martínez. Pero está Croacia también, la selección que nos sorprendió en Rusia 2018, llegando hasta la final, donde claro, después Francia les pasa por encima. Pero una selección croata que es una montaña rusa. Puede ser esa selección que llegue a la final, como el pasado mundial, o puede ser una selección que sea eliminada en fase de grupos, como le ocurrió en el año 2014. Ha perdido soldados importantes, como Rakitic, por ejemplo, uno de los referentes que se bajó de la selección. Y Luka Modric, que sigue siendo su estandarte, su bandera, pero que es un jugador veterano. Es un futbolista que está en el ocaso de su carrera. Un gran profesional, sí, muy bueno, pero no sabemos hasta dónde le puede alcanzar a Luka Modric. Y después está Canadá, una selección que hizo una notable fase de clasificación en la eliminatoria de la CONCACAF. Canadá tiene varios puntos a su favor. El primero, tiene jugadores de muy buena clase. Tiene dos futbolistas clase A para mí. Uno, Alfonso Davies, quizás el mejor lateral izquierdo en el mundo. Después habrá que ver cómo se recupera de esta enfermedad que tiene, una enfermedad en el corazón, tuvo COVID, se ha perdido buena parte de la temporada. Ojalá y pueda recuperar su mejor forma física y también su mejor forma futbolística. Tiene tiempo para hacerlo. Y Canadá también tiene en Jonathan David, un delantero de jerarquía, un delantero muy bueno. Y además tiene jugadores interesantes como Buchanan. Uf, a mí me encanta Buchanan. Encarador, desequilibrante, gana los duelos. También tiene en Eustaquio un muy buen mediocampista. Y por izquierda tiene un lateral que a mí particularmente me gusta, como Adekugbe. Porque seguramente por izquierda, Canadá, por ahí puede generar superioridad numérica con Alfonso Davies y con Adekugbe. Pero lo mejor de Canadá es su juego en equipo. Es un equipo que juega como tal. Todos tiran para un mismo lado. En la fase de la CONCACAF, en esta eliminatoria, cuando no tuvieron a Alfonso Davies, el equipo siguió jugando a lo mismo. Germán hace rotaciones, hace cambios y el equipo mantiene la idea. El equipo mantiene unos parámetros claramente establecidos por el técnico. El jugador ha asimilado un libreto y después lo pone en práctica a lo largo de 90 minutos. Un equipo que se siente cómodo con la pelota, muy dinámico, muy físico, que presiona, pero que si tiene que jugar de contra, lo hace y lo hace con mucha soltura por las características que tiene. Por lo cual, Canadá no es más que Bélgica, no es más que Croacia, pero tampoco es menos. Y después está Marruecos, una selección de la cual no tenemos una clara referencia, pero papita no va a ser. Las eliminatorias de África son muy cerradas, son muy difíciles. Marruecos está en el Mundial por méritos propios. ¿Hasta dónde le alcanzará? No sabemos. Grupo G, Brasil, el candidato de muchos, y sí, uno de mis candidatos también. Brasil comparte grupo con Serbia, con Suiza y con Camerún. Brasil arrancará el camino rumbo a su sexta Copa del Mundo enfrentando a Serbia, después enfrenta a Suiza y cerrará contra Camerún. A ver, en este grupo creo que el claro favorito para avanzar es Brasil. Lo de Tite, un proceso serio, un entrenador pragmático, una selección de Brasil que está invicta en la eliminatoria de la Conmebol a falta de disputar ese partido contra Argentina, un equipo que no es brillante, un equipo que no es espectacular, pero que sabe a lo que juega. Un equipo con mucha personalidad. Y claro, lo de siempre, Brasil con grandísimos futbolistas. Ahora hasta tiene dos muy buenos guardametas. Históricamente, los talones de Aquiles de Brasil eran su arquero y sus centrales. Ahora Brasil tiene a Alisson Becker, a Ederson, cualquiera de los dos, garantía bajo los tres postes. Los centrales, Marquinhos, Thiago Silva, buenísimo los dos. Laterales como Danilo, uff, espectacular. Dani Alves, que está cerca de los 40 años, pero que sigue rindiendo a un fantástico nivel. Pero además Dani Alves aporta liderazgo, aporta madurez. Es un tipo que impone en el vestuario y también en la cancha. En la mitad de la cancha, Paquetá ha ido evolucionando, cada vez juega mejor. Recuerdo que en la Copa América de 2019 hasta bromeábamos y decíamos Paquete, no Paquetá. Ahora es Paquetá. Coutinho, que cuando juega con Brasil se potencia. Casemiro, el mejor 5 del mundo, y si no es el mejor 5 del mundo, es uno de los mejores en su posición. Gabriel Jesús no está a la altura de los delanteros que históricamente ha tenido Brasil, pero es muy bueno. Rafinha, la temporada que está teniendo con el Leeds United, muy buena. Anthony, gran delantero que la viene rompiendo con el Ajax, muy joven. Y después está Neymar. ¿Qué Neymar vamos a ver? Por el bien de Brasil, ojalá y veamos la mejor versión de Neymar, porque queda la sensación que este va a ser su último Mundial. Y Vinicius, que llegará al Mundial de Qatar como una de las figuritas del álbum Panini. Una de las figuritas que todo el mundo querrá coleccionar porque juega en el Real Madrid, porque es mediático. Pero ¿qué Vinicius vamos a ver? ¿Ese Vinicius irresolutivo que toma malas decisiones? ¿O el Vinicius que hemos visto a lo largo de una buena parte de esta temporada? El Vinicius goleador, el Vinicius que toma buenas decisiones, el Vinicius que no es lagunero, el Vinicius que además genera fútbol para sus compañeros. Una interrogante Vinicius, pero Brasil, claro favorito. ¿Quién va a clasificar como segundo? Esa es una muy buena pregunta y seguramente nos da para un análisis mayor, porque Serbia y Suiza, yo veo dos selecciones muy parejas. Brasil, cuando ha enfrentado a Suiza, le ha costado. En los últimos dos partidos no le ha podido ganar, han empatado. Suiza es una selección consistente y regular. Cada 4 años están en la Copa del Mundo. ¿No son favoritos? No, claro que no. Pero siempre terminan complicando. Generalmente siempre terminan avanzando a la siguiente ronda. ¿Podrán repetir la hazaña en Qatar? Puede ser que sí. Shaqiri, lamentablemente, ya no juega en la élite, vino a la MLS y todavía le está costando el proceso de adaptación. Serbia, que tiene en Vlahovic una de las nuevas joyas del fútbol europeo, que de la Fiorentina pasó a la Juve y jugar con un equipo grande no le ha pesado. Todo lo contrario, la ha roto, la ha descosido vistiendo la camiseta del equipo bianconero. Así que Serbia y Suiza para mí se van a pelear el segundo puesto. No descarto a Camerún, una selección africana que sabe sufrir. Se comió tremendo baile contra Argelia. Aguantaron como caudillos y al minuto 117 terminaron marcando un gol que marginó a Argelia de la Copa del Mundo de Qatar. Camerún, de la mano del presidente de su federación, el gran Samuel Eto'o, un goleador histórico, tratará de hacer historia. Los equipos africanos siempre amenazan, pero después no terminan por consolidarse y no terminan por llenar las expectativas creadas. Así que, para mí, Brasil líder y el segundo lugar se lo van a disputar Serbia y Suiza. Para finalizar, el grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Para mí este grupo está partido. Veo a dos selecciones como claras favoritas para avanzar a la siguiente ronda. Portugal y Uruguay. ¿En qué orden? No lo sé. Encuentro mucha paridad. Mi compañero Dionisio Estrada en Jorge Ramos y su banda decía algo muy importante. Puede ser que en ese enfrentamiento entre ellos terminen empatando a 0 goles, que sea un partido sumamente cerrado, por la propuesta de Fernando Santos y porque Diego Alonso ha soltado un poquito más a Uruguay. Lo soltó porque tenía la obligación de buscar el resultado. En una Copa del Mundo no me extrañaría que volvamos a ver a una Uruguay un poquito más conservadora. Una Uruguay que ha hecho un recambio importante porque Alonso realmente le ha puesto su sello al equipo, poniendo a Araujo como lateral y a Olivera como lateral por izquierda, porque en la mitad de la cancha le ha dado más protagonismo y más soltura a Valverde y a Betancourt, porque se ha animado a poner a Darwin Núñez como delantero para acompañar a Suárez o para acompañar a Cavani. Y Portugal quizás tiene la mejor generación de futbolistas en su historia. Rubén Díaz, fantástico central, Rui Patricio, Bernardo Silva, Diego Jota, João Félix. Y agarra a un Cristiano Ronaldo en el ocaso de su carrera. Pero un Cristiano Ronaldo que sigue rindiendo a un muy buen nivel. No es el Cristiano Ronaldo de los 50 goles por temporada, es cierto. Pero sigue siendo una muy buena versión de Cristiano Ronaldo. Ese partido va a ser para alquilar balcones. La lógica dice es que Uruguay y Portugal van a clasificar y cuando se enfrenten entre ellos van a dirimir el primer puesto. Y si empatan, como sugería mi compañero Dionisio Estrada, la diferencia de goles, los goles que puedan marcar estas selecciones contra Ghana y contra Corea del Sur, será clave. Ghana no será una papita. Tiene en Thomas Partey un jugador muy bueno, de los de élite que tiene esta selección. Y después Corea del Sur. El dinamismo, la velocidad de los asiáticos es una selección que siempre complica a todos. En el pasado mundial, por ejemplo, le ganaron a Alemania. Sí, igual que México, le ganaron a la selección que llegaba como favorita, a la selección que en ese entonces era la campeona del mundo. Corea del Sur complicó, pero tiene madera para avanzar a la siguiente ronda en un grupo donde están Portugal y Uruguay. Yo creo que no, y tampoco gana. Por eso, Portugal y Uruguay, mis favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Antes de llegar al final de Es Así y Punto, yo ya hice mi bracket. Si se da la lógica, les voy a ofrecer algunas conclusiones a las cuales he llegado. México se volverá a quedar en la ronda de octavos de final, eliminado por Francia. Uruguay va a tener una buena Copa del Mundo y va a llegar hasta cuartos de final, pero ahí se va a quedar porque va a enfrentar a España. En el bracket de arriba veo series muy buenas. En cuartos de final, Alemania-Brasil. Tengo a Brasil avanzando y en semifinales se enfrentaría a Argentina. En el bracket de abajo, reitero, España le ganaría a Uruguay en la ronda de cuartos de final. Francia le ganaría a Inglaterra, por lo cual, mis semifinales, Argentina-Brasil, Francia-España. ¡Uf! Argentina-Brasil, Francia-España, si se da la lógica. Si Brasil y Argentina terminan primeros de su grupo y ambos hacen los deberes, se van a enfrentar en semifinales. La única chance de que veamos una final Brasil-Argentina es que uno de los dos clasifique primero y el otro segundo. Solo así se podrían evitar las dos potencias de América. Reitero, de acuerdo a mi bracket, Brasil-Argentina, Francia-España. Es así y punto. Eso sí les digo, tengo un pequeño disclaimer. Me guardo el derecho de cambiar de opinión porque yo siempre digo, la realidad de abril, la realidad futbolística de muchas selecciones cuando se lleva a cabo el sorteo no es la realidad que cuando arranca la Copa del Mundo. Puede haber una lesión, los imponderables de siempre, COVID. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero reitero, Brasil, Argentina, Francia, España serían mis semifinalistas. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle Ojalá y la próxima semana Hernán Pereira esté de vuelta con ustedes en este espacio. Y si mi compañero todavía no está en condiciones, yo estaré aquí con mucho gusto para compartir con ustedes en este lindo espacio. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado del sorteo y espero que disfruten muchísimo del camino que nos ofrecerá esta larga espera, porque la pelota recién estará rodando en el mes de noviembre. Es así y punto.